Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este lunes el Senado va a afrontar el debate y votación de la ley sobre intercambio de antecedentes penales de la Unión Europea, que podría reducir las penas de cárcel a presos etarras. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Una ley que se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado, independientemente del resultado de la votación del Senado.
Finaliza el plazo para tramitar esta norma en el Senado después de que el Grupo Popular hiciera valer su mayoría absoluta para posponer la votación hasta este lunes 14 de octubre. Una maniobra que los populares para intentar, sin éxito, enmendar el error de que ninguno de los miembros de sus filas se percatasen de la enmienda de Sumar que convalida a los etarras la pena que cumplieron en otro país. Al no presentar quejas o propuestas para cambiar esta ley antes del sí unánime del 18 de septiembre, aunque el Senado se oponga por mayoría a la tramitación de esta ley, se publicaría directamente en el Boletín Oficial del Estado. Un error generalizado, han dicho desde Génova, que lamentan y llevan perjudicando la imagen de la gestión de Feijóo desde la semana pasada. Tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo, al igual que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, han pedido responsabilidades y exigido que haya dimisiones, aunque los populares han matizado que en este momento no está encima de la mesa depurar responsabilidades y han confiado en la senadora Marimar Blanco el papel de enfrentar hoy al Ejecutivo que se ha propuesto aprobar y aplicar esta ley.
Gracias, Alejandro. Y crece la tensión geopolítica en Asia. Esta madrugada, el gobierno chino ha simulado un bloqueo de puertos y áreas clave de Taiwán en un ejercicio de maniobras militares. Por su parte, el gobierno taiwanés ha desplegado su ejército para, según han expresado, proteger su soberanía frente a China. El gigante asiático no oculta su intención de hacerse con la autoridad de la isla autogobernada. El pasado mes de mayo ya había realizado unas maniobras similares. Precisamente tras el Ángelus de este domingo, el Papa Francisco había querido acordarse de Oriente Medio y Ucrania y ha lanzado un nuevo llamamiento a la diplomacia y al diálogo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El Papa sigue a diario con preocupación todo lo que ocurre en Medio Oriente, por lo que pide que se recorran las vías de la diplomacia y del diálogo para conseguir la paz.
Espero que esta grande e inútil sofrencia generada del odio y de la vendetta.
Espero que este grande e inútil sufrimiento generado por el odio y por la venganza termine pronto. La guerra es una desilusión, una derrota. No portará nunca la paz y la seguridad. Es una derrota para todos, especialmente para los que se creen invencibles. Paradla, por favor.
Fermatevi, per favore.
Respecto a Ucrania, exige que se detengan los ataques aéreos que asesinan a inocentes y recuerda también a Haití, pidiendo que no nos olvidemos de la situación dramática que atraviesa este país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y las empresas cárnicas están preocupadas después de que la justicia europea avale que se pueda etiquetar, por ejemplo, como salchicha o bistec, un producto hecho a base de proteínas vegetales. Victoria Ballesteros.
Hay muchos ejemplos de productos vegetales disfrazados de otra cosa. No solo se parecen, también el etiquetado habla de chorizo, aunque en realidad sea proteína de soja, rábano y zanahoria, o de jamón, que no es más que alubias y harinas. Esto puede llevar a confundir al consumidor, asegura Josep Aloisio, de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España.
Se induce a error llamar chorizo, salchicha o hamburguesa a un producto que no contiene carne y existe un engaño, existe un fraude, se atribuyen los productos de imitación vegana, incluso atributos como la sostenibilidad o como la saludabilidad de los productos que en realidad no tienen.
Pues según esa sentencia de Europa, estos alimentos, aunque estén hechos a base de productos vegetales, podrán seguir vendiéndose así siempre que su composición esté claramente etiquetada.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que en este programa de radio no tocamos la política. Nos quedamos con historias humanas, historias que nos describen lo que es la vida en sí misma y nos ayuda y nos anima a vivirla con intensidad y a dar gracias. Hoy, por ejemplo, tienes que dejarme que te hable de un auténtico artista. Un auténtico artista que ha construido las piezas desde cero y las ha pegado una a una para recrear hasta el más mínimo detalle de uno de sus barcos favoritos. Y es que José Romero de Ávila ha trabajado durante casi 7 años para conseguir montar a escala 1.72 la fragata Cristóbal Colón F-105. Y es que su pasión por la construcción de maquetas de barcos empezó a los 5 años. Y su sueño siempre fue tener un taller en casa en el que poder olvidarse del tiempo mientras construía sus fragatas preferidas. Y te tengo que decir, ponedor, que lo ha conseguido. Mira, desde hace años compagina su trabajo con su afición, que es la construcción de maquetas navales. Y José, pues ha invertido mucho tiempo en construir la maqueta de la Cristóbal Colón F-105, que fue la última fragata de la serie Álvaro de Bazán, la punta de lanza, el barco más moderno de la flota de la Armada Española.
Es un modelo navegable, tiene 20 funciones que entienden todo lo que son las luces, tanto de puerto, luces de navegación, todas las luces de cubierta. He reproducido el hangar muy preciso, tuve 8 meses de trabajo con él, y es un barco que al poder visitarlo, al poderlo fotografiar, he podido sacar muchos detalles.
Claro, a la maqueta es verdad que no le falta ningún detalle, eso está claro. Incluso dispara simulando los misiles que se lanzarían desde las diferentes zonas del barco. Todo está medido al milímetro. Tanto es así que ha conseguido que inmortalice un momento muy preciso de la historia de la fragata.
El barco representa cuando regresaba a Ferrol de los ejercicios Formidable Seal 2021. Estos ejercicios consistieron en intentar derribar un misil supersónico que lo derribaron perfectamente, ¿no? Y representa cuando ya venían para base.
Claro, es que la reproducción de esta nave ha requerido pues mucha paciencia y dedicación. José ha construido las piezas una a una utilizando diferentes materiales. Uno de ellos era la madera, también el aluminio, el plástico está muy presente. Y para conocer cómo es cada rincón del barco original y poder recrearlo, pues ha contado con la ayuda de la Armada.
Ellos me ayudaron infinitamente a poder realizar este barco. Me facilitaron planos, he podido visitar el barco en 5 ocasiones, 4 a flote y una en dique. Y a partir de ahí, con mucho trabajo, con mucho cariño, con mucha pasión y al ir conociéndolos en los viajes a la tripulación, a la gente del barco, pues te enganchan, es una pasada.
El modelista albaceteño quería lograr una maqueta idéntica al barco real, pero eso, pues, por eso la ha construido, ¿no? En 3 módulos. Era importante este término, porque tal y como se construyó la fragata original, quiso sentar las bases. Además, es navegable. Su maqueta se puede meter en el agua. Es decir, cualquier otra recreación no lo soportaría. Y por eso, para que el barco resista, ha construido un doble fondo.
Le he impregnado espuma de poliuretano. Es como se construyen las tablas de windsurf. Y el resultado es muy bueno porque es muy resistente, gana una flotabilidad muy interesante y ha sido un reto construirlo.
Claro, José es muy exigente y ha puesto tanto empeño para que su obra quedara perfecta que te recuerdo que ha tardado 7 años en acabarla, aunque a él el tiempo se le ha pasado volando. Claro, y es que la mayor parte de la réplica la construyó durante la pandemia. Y como el taller lo tiene en su casa, pues bajaba cada día y se metía tanto en el proyecto que se olvidaba de la hora. Por eso, la fragata es una réplica idéntica a la original. La buena noticia es que hasta febrero la maqueta estará expuesta en el Museo Naval para que los apasionados de la Armada puedan visitarla. José le dedica su ansiada reproducción a la tripulación de la Cristóbal Colón F-105, que también ha prometido visitarla.
Este barco, la Cristóbal Colón, actualmente está en algún lugar del Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues su comandante y demás, pues cuando regresen para finales de diciembre, comentaron que iban a ir a verlo.
José Romero de Ávila, maquetista de Albacete, ha visto su sueño hecho realidad, que ha sido construir una réplica exacta del barco de sus sueños, la fragata Cristóbal Colón F-105, el barco más moderno de la Armada Española. Un abrazo bien fuerte a los miembros de la Armada y a los ejércitos de España. Gracias por vuestro trabajo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y eres fundamental para este programa, porque eres uno de los encargados de ponerle las piezas a la producción nocturna de nuestro país. Gente que estudia, gente que está trabajando, gente que se ha quedado sola en la vida o gente que, oye, se acuesta tarde y escucha la radio. Así que bienvenidos a la radio, esto es COPE. Mira, hoy quiero hablarte de parques, o más bien de una actividad que se practica en ellos. Seguramente te sientas muy identificado. No se trata de hacer castillos de arena, ni siquiera de cubrirse, mejor dicho, ni siquiera de subirse a un tobogán o a un columpio, sino que se trata, en alguna ocasión lo habrás visto, porque hay grupo de personas, muchos grupos de personas que hacen ejercicios en barras. ¿Ahí qué hace la gente? Bueno, pues se cuelgan, hacen equilibrios en ellas, se apoyan, voltean. Y el caso es que no paran y se lo pasan en grande. Bueno, pues que sepas que lo que hacen es practicar calistenia. Y dirás, oye Pulpo, ¿qué debe tener un parque de calistenia ideal para que pueda entrenar un grupo de unos 5 usuarios que puedan entrenar sin estorbarse? Bueno, ahí está el asunto, vamos a escuchar esto.
Suelo de caucho, paralelas americanas dobles, paralelas bajas, barras de mono, pared sueca, banco, barra vertical... Conjunto de 3 barras bajas, 2 barras de entre 1,75 y 1,80 metros de altura, 2 barras de entre 2,15 y 2,20 metros de altura.
Por aquí iría el asunto más o menos. El chico que lo contaba es Javichu, que en su canal de YouTube explica detenidamente los tipos de elementos y materiales. Es verdad que es una actividad que tiene muchos aficionados. Por ejemplo, tú te acercas a Estepona, de las diferentes playas de Estepona, y de esto hay muchísimo, y hay muchísimo porque la gente lo utiliza y mucho, y esto es una fuente de salud. Bueno, hemos invitado a Sergio Sánchez Herencia, que es el presidente del Club Spartan Toletum en Toledo. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, encantado.
Escuchame una cosa, queríamos hablar en el programa sobre la calistenia, sobre todo viendo la cantidad de parques que se están instalando por todo el país. Así que lo primero que te pido, por favor, es que nos expliques en qué consiste exactamente.
Pues la calistenia es un sistema de entrenamiento que se realiza con el propio peso corporal, así a grandes rasgos.
O sea, el balancearse, el apoyarnos, ¿es eso o hay algo más?
No, hombre, son ejercicios básicos, casi todos, dominadas, flexiones, sentadillas, eso es lo más de la calistenia. Luego están otras modalidades, que son freestyle, power free, que ya sí son ejercicios dinámicos y estáticos, que son un poquito más complejos.
Estamos aquí los ponedores de calles muy pendientes de lo que nos cuentas. Cuéntanos, por favor, en qué consiste, cómo son esos entrenamientos de calistenia.
Pues el entrenamiento básico de calistenia para poder coger fuerza es eso, dominadas, muscle up, flexiones, fondos en paralelas, es la base para poder coger fuerza para el resto de ejercicios. Luego ya si te quieres enfocar más en freestyle o en tensión, tienes que hacer progresiones y ejercicios más enfocado a eso.
Perfecto, ya vamos aquí apuntando, porque esto que estás contando, vamos, es oro para la audiencia. Son ejercicios sencillos que requieren de bastante fuerza, de equilibrio, también de resistencia, pero a partir de ahí, Sergio, cuéntame un poco, por favor, porque creo que esto va más allá de una actividad física. Por ejemplo, ¿podríamos decir que es también una filosofía de vida?
Sí, a ver, el deporte como tal es la calistenia. La forma de vida, la filosofía es street workout, que como su propia definición indica, es todo calle, es entrenar en la calle. Entonces, pues eso, es pasar días en el parque, muy buena relación con la gente, muy buen ambiente, unos valores muy férreos, la verdad, de compañerismo, de...
Bueno, sí, yo imagino que la gente que practica este deporte, este esfuerzo, estos proyectos, imagino que es gente sana, ¿no?
Es lo que intentamos, es lo que nuestro club, por ejemplo, de Toledo, es lo que intentamos, que chicos y chicas que no iban por muy buen camino, ayudarles a encarrilarse, gente mayor que no entrenaba, que haya empezado a entrenar, eso es lo más... Y luego los profesionales, claro, que eso ya compiten a nivel internacional, su alimentación, sus horas de ejercicio estrictas...
O sea que hay un montón de posibilidades. Sergio, cuéntame, ¿quién puede practicar calistenia?
Este deporte, al ser con su propio cuerpo lo puede hacer cualquier persona, no hay una edad. Mira, ayer aquí en Toledo empezó a entrenar una niña con 6 años, sus ejercicios a sus progresiones, y tenemos gente hasta de 65, 6, 67 años.
Estamos hablando de un abanico de edades bastante importante, claro. En el caso de esta niña o personas mayores, claro, me tengo que preguntar, ¿cómo llegan a saber que existe esta opción de actividad? ¿Estáis en algún gimnasio? ¿Estáis organizados? ¿Hay publicidad de estas cosas? ¿O directamente se encuentra en los parques?
Nosotros casi todos por redes sociales. Luego ya llevamos 9 años con el deporte, entonces nos conoce bastante gente, pero casi todo por redes sociales. Y luego la gente que pasa por el parque, en Toledo tenemos varios parques, y la gente que pasa, nos ve, nos pregunta, siempre les invitamos a que prueben, les ayudamos sin ningún tipo de nada a cambio.
Qué bueno. Me imagino que es inevitable ir al parque con los niños, por ejemplo, y no fijarse en vosotros si estáis entrenando, porque anima, la verdad, que ver eso, aunque uno no practique mucho deporte o incluso no practique deporte, uno reconoce que le gustaría estar en vuestra piel, le gustaría a lo mejor poder, uno porque no puede y algunos porque no les apetece, pero siempre siente como una cierta envidia. Seguramente que reclutáis de esa manera a un montón de personas por mera curiosidad, me imagino, ¿no?
Sí, siempre se quedan mirando y siempre les decimos lo mismo. ¿Quieres probar? ¿Te apetece probar? Te enseñamos, yo qué sé, algún ejercicio, algún estático así facilito, alguna progresión, porque para todo hay progresiones. No vas a empezar desde cero y vas a hacerte lo que hace campeón del mundo. Para todos los ejercicios hay progresiones.
Claro, claro. Me imagino que efectivamente ahí cada uno con su ritmo hace lo que puede. Sergio, ¿cómo llegaste tú, por ejemplo, a este mundo, a la calistenia?
De rebote.
¿De rebote?
Yo empecé pues siendo ayudante en un campeonato nacional que se hizo en Toledo hace 8 años, creo, que ha sido el más grande que se ha hecho hasta el momento en España. Y les ayudé a los chicos y empecé a entrar ahí, vi el ambiente, vi el cómo se llevaban y todo eso, y me quedé.
Qué bueno. Claro, además, el hecho de que seáis un club, ¿quiere decir que tenéis algún sitio físico, digamos una especie de cuartel general?
No. Por desgracia, este deporte no nos da para tener un sitio físico de reunión o tal. Nuestro sitio es el parque, aunque suene así un poco... Pero nuestro sitio de reunión es el parque.
Sí, hay mucha gente que me está escribiendo a mi Instagram, el pulpo-oficial. También Merche, que está en Toledo. Dice, Pulpo, tendrías que verles las que lían aquí en Toledo. Claro, yo no veo nada más que ventajas en esta actividad, por esa función tan práctica, tan efectiva en los chavales. Tiene un gran potencial con ellos, por su difusión también y por lo accesible que es. Lo digo más que nada porque, claro, uno se pregunta si se ponen en contacto con vosotros los ayuntamientos. Esto es muy potente. ¿Hay algún tipo de contacto con ellos? ¿Va más allá de la existencia de los parques? ¿Esto puede crecer todavía más?
Sí, nos han llamado otros ayuntamientos, pues eso, para hacer inauguraciones de parques, para diferentes cosas. Y a crear parques, a instalar parques. En Toledo tenemos 6 parques ahora mismo.
Pues fíjate, es súper curioso. Está claro que cada vez tiene más éxito. ¿Cómo es un parque de calistenia? ¿Qué necesita concretamente?
Pues a ver, calistenia se puede practicar en casi cualquier sitio, por no decirte donde sea. Las típicas barras de madera con una horizontal de hierro se puede hacer. Esto es como todo. Puedes jugar al fútbol con 2 piedras de portería. Luego ya, si quieres algo más profesional, pues que menos que unas paralelas, un cuadrado de elevación y un par de barras libres... para que sea algo medianamente bien.
Por cierto, Sergio, antes de que se me olvide, ¿la calistenia la entendemos en sí como un deporte? ¿Está catalogado como tal?
No. El Consejo Superior de Deportes todavía, después de 10 años, no nos ha reconocido como deporte. Tenemos federación registrada en el Ministerio del Interior, con todas sus legalidades, creamos nuestros campeonatos, la federación crea los campeonatos de España, todo, pero no somos un deporte oficial como tal.
Sin embargo, organizáis un montón de eventos, un montón de competiciones, incluso a nivel internacional. Me pregunto por qué se practica en muchos países al hilo de esto precisamente. ¿Esto dónde nace?
En Brooklyn. Está claro. Brooklyn y las cárceles. La calistenia es el deporte o la forma de entrenar que tenían los presos antiguamente. Bueno, el término calistenia viene del griego. Ya en la antigua Grecia ya se realizaba también. Pero cuando más boom ha sido pues eso, las cárceles, Brooklyn, Estados Unidos.
Hombre, es que se juntan muchos factores para una fácil difusión, eso está claro. Por una parte, que no requiere de un espacio en concreto o accesorios, se puede practicar en cualquier sitio, y luego está la otra parte, que es la ayuda de las redes sociales, que se encargan de llevarlo más allá de nuestras fronteras. En las redes, por ejemplo, ¿en qué redes os movéis vosotros?
Nosotros nos movemos sobre todo en Facebook y e Instagram. Nosotros, aparte del club, cada miembro tiene sus redes sociales. En el club tenemos campeones de España, campeones internacionales, han competido en México. Un chico lleva 4 podiums en lo que va de año internacionales. Adrián Moreno en freestyle. La última ha sido en Frankfurt y ha quedado tercero. Y la verdad es que es muy, muy bueno.
Qué bueno, por favor. Pensamos en los chicos y las chicas que lo practican como afición o como entretenimiento, pero estamos hablando ya de campeones como, por ejemplo, este chico. ¿Llegan a la calistenia deportistas de otras disciplinas?
Sí. Qué bueno. Lo bueno de la calistenia es que es un deporte que puede ayudar mucho a otros deportes, ¿sabes? Por ejemplo, yo he practicado artes marciales y siempre lo he mezclado con calistenia. No a lo mejor a nivel muy profesional, pero siempre dominadas, flexiones, sentadillas, básicos de la calistenia.
Desde luego que sí. Me están hablando de las sentadillas. Aquí en el estudio me dice más de uno que forman parte de casi todas las modalidades deportivas, desde el pilates hasta el fútbol profesional. Y resulta que todo tiene una base en la calistenia.
Claro, por supuesto. Los ejercicios con el peso corporal, eso es calistenia. Es la definición, sistema de ejercicios con el peso corporal. Las flexiones, los fondos en las paralelas.
Es brutal. De cualquier modo, aunque no esté considerado como un deporte, está arreglado. Claro, hay una federación. ¿Cómo se hace uno monitor, por ejemplo?
A través de la federación. Bien. La federación ha sacado unos cursos oficiales junto con la IFBB y a través de eso, pues... eres entrenador de calistenia, haces tus cursos, tus exámenes y tus cosas y ya está.
Joder. A partir de ahí me imagino que puedes entrenar a personas que, bueno, en un parque, pero claro, la historia, según vemos, va mucho más allá de ese ejercicio.
Bueno, es mucho más. Es mucho más que reunir a gente en un parque. Es hacer que alguien que no está bien ese día se lo pase bien, es echarte unas risas. Si no es competición, Te lo intentas pasar bien. Si es competición ya es mucho más serio. Ahora, por ejemplo, tenemos la final nacional también, el último fin de semana de septiembre, y es totalmente diferente. Pero aún así, aun siendo competición, entre nosotros nos lo pasamos muy bien. Aunque seamos rivales dentro, una vez que termina somos todos muy amigos.
A finales del mes de octubre, has querido decir. ¿Estas competiciones cómo son realmente? ¿Quiénes participan y cómo lo hacen?
Toda España. Es la final de España, clasifican los 16 mejores de cada modalidad, sí. que han entrado por diferentes stages que se han realizado en toda España. Sí. De aquí de Toledo van 4 chicos y una chica del equipo. Y allí pues hay esos 16 de cada modalidad, hay 4 modalidades, que es resistencia, freestyle, power free y workout style. Hacen, pues eso, lo que les toca a cada uno.
Desde luego. La música, háblame de la música, ¿interviene mucho en esta actividad?
La música para este deporte es algo bastante importante. Sí, ¿no? Yo he sido DJ de eventos, bien. En mis propios eventos, bien. En eventos de la federación, y en más eventos he sido DJ, y es un apartado muy importante. Sobre todo en workout style, porque workout style es hacer ejercicios y movimientos en la barra, al ritmo de la música, una coreografía y tal, al ritmo de la música.
O sea que vosotros sois de los que cuando estáis entrenando también está la música presente.
Sí. Sobre todo, a ver, es muy importante porque, por ejemplo, si estás ya muy cansado, pones una canción que sea cañera. Sí. Y te motiva, te anima.
Sin duda.
Es muy, muy importante. Aunque veáis a la gente en el parque sin camiseta y con la música a tope, no penséis que vaya unos flipados, sino pensar en las repeticiones que llevan hechas, claro, y en el cansancio que llevan y el por qué tienen la música así.
Desde luego. Los BPM son muy importantes. Vamos a escuchar esta canción. Este es un buen ejemplo.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming.
Esta música, este tempo, este ritmo nos viene muy bien para practicar deporte y eso lo sabe todo el mundo. Nos queda muy claro, de verdad, que no pueda ser más recomendable la calistenia. Nos viene muy bien, la puede practicar cualquier persona en cualquier lugar y tiene un fuerte componente social. Es que se encarga de ayudar a esos chavales que están en los parques porque han salido a dar una vuelta, que están fuera de su casa, de su familia y andan metidos en líos. Muchas veces perdidos, sin motivación alguna. Se ponen a beber, a fumar, drogas por el medio, y estos deportes nos pueden venir muy bien para echar un cable a los más jóvenes de nuestro país. Esto es muy importante, que se practique en el mismo ámbito, en el mismo entorno en el que ellos están. Por eso, Sergio, es importante también lo que hacéis y os lo reconocemos.
Sí, nosotros aquí en Toledo tenemos chicos en el club desde 16 años que, por suerte, no iban por mal camino. Son chicos buenos. Pero sí conocemos de otros sitios que sí que iban por no muy buen camino y gracias al deporte pues se han redirigido y están muy metidos en la calistenia, aportando muchísimo. Y es lo que más nos gusta, por eso el tema de los talleres. Sí. Los talleres para que la gente conozca, para que los chavales vengan, vean que pueden hacer muchas cosas, aunque es un deporte que se va un poquito lento, porque es tu propio cuerpo. Y no es como levantar unas pesas,
claro,
que a lo mejor es un poquito más rápido el avance, pero con claro, paciencia y constancia, al final les encanta porque ven que tienen unas progresiones muy buenas.
Desde luego. Sergio, discúlpame, me están escribiendo un montón de chicas a mi Instagram, directamente también a través de facebook.com/poniendolascalles. Me dice, Pulpo, pregúntale a Sergio, pregúntale al chaval con el que estás hablando, ¿cuántas chicas hay en el club donde él está?
Ahora mismo tenemos dos. Sí,
dos.
Hemos tenido más, pero bueno, las chicas han ido cambiando de deporte y tal. Es un deporte que la verdad es que las chicas se tienen que dar más caña.
Claro.
Hay en otros sitios que sí hay alguna chica más, pero todavía están ahí un poquito reticentes. Uh-huh. Pero bueno, supongo que en unos años todo estará más igualado y estarán a tope igual. Muy impresionante verlas competir porque hacen unas cosas que muchos chicos no las hacen y están muy a la par, la verdad. Pero bueno, ellas tienen que verlo.
Ya me imagino. ¿Y llegáis a tener relación con gente de otros países que practican la calistenia? ¿Hay gente que conocéis, que aprendéis, que compartís?
Por supuesto. Nosotros hicimos un campeonato en mayo, el 4 de mayo, y colaboramos con CaliFest, que es un evento internacional, el evento más grande del mundo en México. Nuestros ganadores se fueron allí a competir, de aquí de Toledo. Y luego también con una competición que hay en Polonia, una competición internacional muy top, de lo mejor una de las mejores del mundo. Y también nuestros campeones de freestyle se fueron allí a competir. Sí, es un deporte que nos llevamos bien entre todos. Da igual el país, hablamos con gente, pues eso, Polonia, México, Chile, Portugal. Es que tenemos muchísima unidad entre todos.
Desde luego que sí. Bueno, pues que, perdón, que no quede por nosotros, por los ponedores de calles, que ya podemos decir que conocemos en qué consiste la calistenia, con la que quien lo practica lo pasa bien, hace ejercicio, se relaciona, hace amigos, en fin, que es muy recomendable y además también es asequible. Sergio Sánchez Herencia, presidente del club Spartan Toletum en Toledo, gracias por poner las calles hoy aquí en la COPE. Un abrazote muy fuerte, gracias.
Nos faltan empresas que nos ayuden. Eso es lo que tenemos ahí enquistado todavía. Que las empresas nos miren y nos echen una manita. Porque es lo más difícil de todo esto. A no ser un deporte mega conocido como los otros, es lo más complejo. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de contar lo que es la calistenia y de que muchísima más gente lo conozca.
Genial, pues tomamos nota. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging.
hard and fast like everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you get me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. And put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow of my life.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía, Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno para ficción o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head Laboratorio Español pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle dice, oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tiene una hipoteca variable, los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos, si te parece, por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más de lo que se benefician los tipos. Alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio, Miguel?
Pues bien, la verdad que...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi boleta de mi corazón!
Otra de las canciones que te sitúa en un momento dado en tu vida. ¿Sabes lo que hacíamos cuando sonaba esta canción? Pues eso es así. Nosotros aquí seguimos poniendo las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás en la cadena COPE. Y en estos momentos, al ritmo de Antonio Banderas, que es al que estás escuchando cantar, Antonio Banderas, pues Rosa Rosado tiene que recibir un buenas noches súper cariñoso porque está aquí en el estudio conmigo. Rosa, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches, ponedores. Yo en esta época suspiraba por Antonio Banderas, Pulpo.
¿Hay mujeres que a día de hoy siguen suspirando por él?
Hombre, y tanto. Yo sigo suspirando por Banderas. Fíjate qué gran actor. Y no lo hace mal como cantante. Es que es un fuera de serie. A mí me gustaría conocerlo, que no he tenido el gusto en ningún sitio.
Yo estuve haciendo un alumbrado de la Navidad en Málaga y dimos al botón del encendido con el alcalde. Y yo no me podía imaginar que podía ser un tío tan grande profesionalmente hablando
y tan majo.
Y tan humano y tan cercano y tan divertido.
Lo sé, es que tiene que ser majo, por eso te digo que me gustaría mucho conocerlo. Sí. Bueno, pues hoy vengo a hablaros de algo muy interesante que, bueno, se me encendió la bombilla el otro día precisamente hablando de bombillas. No. Cuando Antonio Banderas estuvo en El Hormiguero hace unos días, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, pues dijo esto.
Yo me enamoré de una persona con la que conviví 20 años. Esa relación terminó por disolverse y te digo, disolverse como matrimonio. Yo con Melanie tengo una relación de amistad profunda, probablemente sea la mejor amiga que tenga, ¿no?
Cáspitas.
Interesante, buen melón estás abriendo.
Bueno, se me abrieron los ojos como platos cuando él dejaba claro que la relación con su exmujer, Melanie Griffith, es inmejorable, hasta el punto de que dice que es su mejor amiga.
Sí, me lo creo.
Yo estoy flipando.
Llega un momento en la vida en que también eso tiene que llegar a ser necesario por muchas cosas que hayan pasado,
Pues, o no, Pulpo.
Ya, bueno, depende.
O no,
ya,
yo ahí con ex con los que me llevo bien y a otros a los que no quiero ver en pintura. También depende de cómo se hayan portado, yo qué sé. Hay muchos matices que vamos a hablar en los próximos minutos.
¡Qué bueno!
Claro, porque debería ser así, porque se supone que esa persona ha sido súper importante en tu vida. Uh-huh. Con ella has compartido todo, incluso tienes hijos, que eso es lo más grande que te puede dar la vida, claro.
Desde luego.
Pero no siempre es así. De hecho, lo más común es no querer ver a tu ex ni en pintura y cortar tajantemente la relación. Tamara Falcó, por ejemplo, era de esa opinión. Claro, cuando se enteró de que su novio entonces, Íñigo Nieva, le había sido infiel, ¿os acordáis de aquella famosa frase en la que decía...
Que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Rata inmunda.
Bueno, fue muy diferente y le salió la frase completa,
El metaverso es que es muy peligroso, porque esto fue en septiembre de 2022 y como todos sabéis, todo no se acabó porque meses después le daba una segunda oportunidad que finalmente terminó en boda.
Bueno, el perdón, ahí está el perdón.
Entonces, bueno, ¿se puede o no ser amigo de un ex? Vamos a hacer un tanteo a ver qué dicen nuestros oyentes, Pulpo.
Yo creo que no, porque al final es una persona con la que has compartido muchas cosas, has estado muchos años con esa persona y al final nunca la vas a volver a ver como una amiga totalmente.
También depende cómo acabes y los motivos por los que acabes. Yo creo que si hay una infidelidad de por medio, a lo mejor es más complicado que el rencor desaparezca de un día para otro, la verdad.
Yo creo que amigos como tal, no.
Nunca podría ser amiga de un exnovio.
Sí, claro, yo soy amigo de todas mis ex.
Pues eres un campeón.
¿Verdad que sí? Bueno, yo creo que si tienes hijos en común hay que esforzarse por tener una buena relación con tu ex para que todo fluya y todo eso sea beneficioso para vuestros hijos. Pero si no hay hijos, según qué casos, Pulpo, el metaverso se me queda corto. Fíjate lo que te digo. Se me queda pequeño.
Habiendo hijos es mucho más complicado todo. Si no hay, pues como que, se ha roto la relación, ya no hay más cosas que nos puedan unir y cada uno por su lado y que cada uno sea lo más feliz posible. Pero si hay hijos de por medio y hay utilización de los mismos de por medio, a lo mejor el perdón cuesta un poquito más.
Sí. Y no se debe hacer, no se debe meter a los hijos nunca en los problemas de los padres. Para nada hay que protegerlos. Bueno, de todo esto vamos a hablar enseguida, porque es verdad que cuando una relación se termina, casi siempre se termina mal. Porque uno es el que deja y otro es el dejado. Y a nadie nos gusta que nos dejen, pero a mí tampoco me gustaría dejar, también te digo, que eso también es una cosa que tela, hay que tener valor para hacerlo. Siempre hay dolor en una parte y alivio en la otra. Entonces no es tan fácil. Tú imagínate que estás con alguien que te dice que su ex es su mejor amigo. ¿Cómo te quedas tú, Pulpo?
Bueno, pues...
Voy a quedar con mi ex a cenar esta noche. Y tú dices, ¿perdona?
Ya, Pues es que todo depende de cómo han sido las relaciones, claro, es que...
Pero no es normal.
No es normal, normal no
os
es.
Os podéis llevar bien, pero de ahí sí. a que sea tu mejor amigo, pues como que no lo claro. veo.
Ya.
Bueno, vamos a ver si es posible ser amigo de tu ex. Vamos a preguntarle a Silvia Job, que es psicóloga experta en relaciones sentimentales, si de verdad podemos tener una amistad con un ex pareja.
Sí. Y digo que sí, pero no es sí en todos los casos, es sí en casos muy, muy concretos, y es cuando esa historia de amor ya se ha roto y ya no hay sentimientos por ninguna de las dos partes, ha habido pues un periodo en el que igual se ha necesitado hacer un contacto cero o ha habido un contacto mucho más reducido para que, digamos, que la emoción se apague. Y que esas dos personas han estado de acuerdo en que quizás son importantes la una para la otra y han conseguido que esa relación que antes era de amor ya no haya sentimientos románticos, pero sí que sigan aportándose como personas y se quieran tener como amistad.
Yo tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor.
Que soy muy fan de Karol G. Mi ex tenía razón. Cualquier tema me vale. Eso dice la canción, mi ex tenía razón.
Es que hasta para estas cosas tan, tan personales siempre hay una canción que te ubica y que te pone los pies en el suelo.
Bueno, sí, y de esas también van a sonar, ya verás. Mira, el problema, como, a ver, lo que decía Silvia, que puede surgir esa amistad cuando se ha pasado el duelo de la separación y se han curado las heridas. Es decir, se necesita tiempo. Es verdad que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y posiblemente ahí sí que pueda haber cierta relación. El problema también viene cuando uno se queda más tocado que el otro.
Claro, ahí es cuando no es muy factible tener una relación de amistad, porque si hay uno de los dos que secretamente está deseando que la otra persona se dé un golpe en la cabeza y vuelva, pues entonces digamos que la relación de amistad ahí no es muy viable. Por eso los dos tienen que estar en el mismo punto de estar desenganchados emocionalmente.
A veces la miro y lloro. No
fue al final. Claro. Es que, a ver, hay que encontrar ese punto de... Si estás enganchado emocionalmente, mal asunto.
Ya.
Hay que conseguir ese equilibrio y necesita pues, su tiempo y mucha paciencia. Es que de un día para otro pues es difícil que los sentimientos desaparezcan. En Hollywood, por ejemplo, existen más casos de amistad por ruptura. Por ejemplo, Demi Moore y Bruce Willis, ¿te acuerdas? Que
sí,
siempre se han llevado súper bien.
Se lleva muy bien. Ahora él está todavía, bueno, pues muy enfermo, está sufriendo. Y Demi Moore está cada dos por tres en la casa con los hijos.
Efectivamente, se llevan fenomenal. O también la pareja que forma Heidi Klum y Seal, el cantante, también se llevan muy bien estos dos. A ver, son ejemplos donde hay hijos de por medio. Que efectivamente es un factor clave para mantener una buena relación, como nos dice Silvia.
Claro, es que cuando compartes algo tan importante como la crianza de un hijo, tiene que haber ahí un entendimiento. Y quizás esas dos personas no van a ser nunca amigas, en plan, oye, me apetece ir a tomar un café contigo. Pero sí que van a poder mantener pues esa relación de pues parental que les va a ayudar a que los hijos por lo menos estén bien, porque no hay nada peor para unos niños que tener a los padres enfrentados y tirándose cuchillos el uno al otro.
No te soporto, no tiene caso estar contigo.
Separarse de una pareja es siempre un momento complicado y desagradable, pero... Todo se complica un poco más cuando hay niños de por medio. Ya, y una separación mal llevada puede provocar en nuestros hijos problemas emocionales muy serios.
Muy, muy serios, pero muy serios.
Claro, hay que saber cuidarlos, protegerlos en ese proceso, porque es que lo normal es separarse, echarle la culpa a la otra persona de todo, y ahí tienes una batalla de egos en la que es muy difícil salir, donde metes a los niños, donde te da igual si sufren o no sufren, y nos volvemos ciegos, estamos locos.
Tal cual,
de meter
Rosa,
a los hijos en nuestras peleas, hombre.
Tal cual.
El proceso de adaptación que requiere una separación se necesita de mucha sensibilidad y hay que poner especial atención en todos esos miedos, inseguridades, inquietudes que surgen cuando papá y mamá dejan de ser familia. Es decir, que es un proceso complicado para la familia y también para los hijos.
Sí,
y hay que andar con mucho tiento y mucha sensibilidad con este tema. Bueno, vamos a ver qué otros factores entran en juego, porque no es lo mismo terminar de mutuo acuerdo y de buen rollo que tirándose los trastos a la cabeza.
Es muy importante, o sea, entender la trayectoria de la relación, porque no tiene ningún sentido. A mí a veces hay personas en consulta que me vienen y me dicen, es que querría ser amiga de mi ex, y te cuenta la relación y dices, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento quieres tener una amistad con alguien que te ha hecho tanto daño? Entonces, creo que para que haya una amistad real, esa persona te tiene que haber aportado durante la relación cosas bonitas. Y, oye, que puede haber discusiones y todo lo que quieras, pero que por lo menos no sientas que te ha estado engañando, que te ha estado manipulando, que te ha estado tratando mal.
Qué delicado todo, Rosa. Qué delicado todo, porque hay muchas partes en las que apoyar, a las que apoyar, y cosas que, claro, depende de cómo le hayan ido a uno las cosas, puede estar de acuerdo, puede estar en contra.
Efectivamente, es que la relación es de dos y solamente la pareja sabe lo que ha pasado, los motivos de la ruptura, y meterse ahí es un asunto complicado.
Y también cómo se aprovechan de muchas partes, ¿no? De un niño de por medio, cuando hay un menor de por medio para seguir sacando dinero, porque siempre está el puto dinero de por medio.
Es verdad, es verdad. Sí, sí.
Es que es así, Rosa, te lo digo en serio.
Y el dinero te vuelve muy malo, pero hasta el punto de que metes a tu hijo por el medio y te da lo mismo, ¿eh?
Cuando conviertes a tu hijo o a tu hija en tu financiación, en tu...
una moneda lo que de tienes, cambio, ¿no?
Claro, absolutamente. Y es, o sea, el pagar algo tres veces más de lo que realmente un hijo necesita, y que luego ese hijo diga que necesito algo y le digan que no, es muy doloroso. Arrastra y crea muchas consecuencias.
Que sí,
claro.
que las separaciones nos vuelven a veces muy malas personas.
Sí, sí, sí.
Y hay que tener
mucho
cuidado con eso.
Es verdad, Rosa.
Y es cierto que esa persona la elegiste tú en un momento de tu vida.
Pero no era así.
Y efectivamente. Es que es eso, la separación cambia mucho a las personas. Pero claro, también te digo, por una parte y por otra, que si tú piensas que esa persona la has elegido tú por los valores que tú en su momento considerabas y que te merecía la pena, esa persona, cuando la dejas, va a seguir siendo igual, pero si nos comportamos también mal, que también lo hay, al final sacan lo peor de ti.
Claro.
Y por eso yo creo que tenemos que intentar llevarnos bien, salvo que haya sido muy mala durante la relación. Una persona mala no se puede perdonar ni antes ni después.
Bueno, yo recientemente he pronunciado una frase de la cual estoy orgulloso y no me arrepiento, y es... perdonar e intentar ser perdonado. Y yo creo que con eso define muy mucho lo que uno pueda estar sintiendo en este momento.
Que sí, eso es así. Bueno, hay que saber diferenciar entre amistad y amor, porque cuando la relación se acaba, estos términos pueden ser confusos y nos pueden llevar a muchos problemas, como nos cuenta Silvia.
Depende de las intenciones, porque mucha gente también se engaña, cree que quiere una amistad con un ex y lo que realmente quiere es seguir cerca para ver si en algún momento pueden volver, ¿no? Porque tiene esa fantasía de que, bueno, ahora no ha funcionado, pero en un futuro sí, que eso en las películas pinta muy bien siempre.
Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias.
Siempre hay una canción.
Es que, claro, y en este caso Turizo habla del enganche. El enganche es muy malo. Cuando uno de los dos está enganchado y tiene sentimientos hacia la otra persona, aquí no puede haber amistad, es que todavía hay amor. Eso es un problema que es muy difícil de llevar, sobre todo cuando la otra persona ya no quiere estar contigo. Pero bueno, vamos a ver, si tu pareja es amiga de tu ex, ¿eso cómo se come? ¿Hay que poner límites o no?
Claro, es que depende mucho de dónde vengamos. Yo me encuentro mucho que hay personas que llevan fatal que su pareja tenga una relación de amistad con un ex, quizás porque han vivido episodios de infidelidad con exparejas, ¿no? O sea, la típica historia en la que tu ex te puso los cuernos con su ex y entonces ahora tienes ahí un miedo y unos celos que parten de esa experiencia. Entonces, yo creo que es muy interesante, si sentimos malestar, si ocurre eso, preguntarte el por qué. Evidentemente, si ves que hay algo turbio entre ellos, porque tú ves que se llevan un rollito un poco raro y eso la intuición pues te lo dice, entonces es normal que te sientas mal, pero no tendrías por qué querer frenar que tu pareja se lleve bien con un ex si es una relación que está bien y que no hay nada raro.
Y si con otro pasas el rato.
Claro, pero no puedes estar con... No puedes, si una herida no ha cicatrizado, no ha curado, no puedes empezar con otra relación. Porque tú vas a querer seguir teniendo el contacto con tu ex porque a lo mejor es lo que quieres es volver. Y dice, bueno, pues con esto voy a pasar el rato a ver si me olvido del ex. Pero no, que es un trabajo que tienes que hacer contigo. No puedes usar a una persona para olvidarte de tu ex.
Es verdad.
Hombre.
Es verdad.
Y si ha habido alguna infidelidad, Efectivamente, es difícil confiar en esa persona y desde luego la traición o la deslealtad en el amor ha inspirado numerosos temas. Tendemos a pensar que en una infidelidad hay tres personas implicadas, pero Maluma, en Felices los Cuatro, la infidelidad parte
varios, ¿no?
De ambos miembros de la pareja. Si con otro pasas el rato, pues venga, vamos a ser felices los cuatro, pero vamos a ver.
Es verdad, es
esta,
verdad.
Esta
es
relación verdad. Nunca puede terminar bien, Pulpo.
Ya, es que al final
si con dos es complicado.
Sí, se lía Ferrera,
si con dos no puedes, imagínate con cuatro. Ahí. Que no. Bueno, en fin, pasamos a otro tema escabroso. Formas de dejarse. ¿Cómo se deja bien?
Formas de dejarse. Siempre es complicado eso, porque en algún momento metes la pata.
¡Claro! ¿Y cómo lo haces? A ver, dejar una relación a través, por ejemplo, de un post-it no es una buena opción.
Berger me deja a través de un post-it.
¿Un post-it?
Ajá. Leedlo y llorad, amigas.
Lo siento, no puedo. No me odies. Por lo menos es conciso.
Yo creía que ibas a cortar tú con
iba
él.
Iba a hacerlo y debía hacerlo, pero él me dijo que quería intentarlo, que lo arregláramos.
Un post-it es para matarlo.
Yo recuerdo cuando romper por teléfono se consideraba de mala educación.
¿Ves? No es lo suyo. Está muy feo dejar por un post-it. Hay que ser valiente, hay que decirlo sí. A la cara.
No es elegante, habría que decirlo mirando a la cara. Yo he sido un poco cobarde en algunas ocasiones, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú has dejado por un post-it?
No, ni siquiera. Ha sido no volver a coger el teléfono o algo.
Eso es igual de hiriente, Pulpo. Eso no
sí,
se hace.
Sí, bueno, a lo mejor también la persona lo merecía, pero bueno, da igual. O sea, es una cosa que no se hace así.
Bueno, si lo merece...
Entonces sí.
Si lo merece lo puedo entender, pero pobre corazoncito también de la otra persona, ¿eh?
Bueno...
No es fácil dar el primer paso. Porque, a ver, ¿cómo saber cuándo dejar a nuestra pareja? ¿Cómo ejecutamos el plan?
A ver, dejar a alguien es complicado siempre. Yo creo que lo ideal sería conocer lo suficiente a esa persona como para saber qué quiere. Es importante entender cómo es la otra persona, ¿no? Yo, por ejemplo, odiaba que alguien me dejara, o sea, que me dejara en un lugar público. Porque entonces yo tenía luego que volver llorando a mi casa y eso a mí me daba mucho apuro. Entonces, para mí lo mejor es que me dejen en mi casa y que se larguen luego. Cuando tú conoces bien a la persona, pues dejarla de la forma en que tú crees que va a ser mejor para ella, ya que estás haciéndola pasar por un mal trago, por lo menos intentárselo poner lo más fácil posible.
Dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta.
La deuda en Hacienda, es que ojo, es que ojo, Shakira, vaya cuadro.
A veces hasta uno se come las deudas que deja la otra, cuidado.
Pues sí, efectivamente. Esto es un ejemplo muy clarificante de cómo no debe ser una ruptura tras una relación que ha durado 12 años y que tienen dos hijos en común. Discreción cero por una parte y por la otra, bueno, pues ya sabemos cómo es la gesta de Shakira, que lo cuenta todo en las canciones, que ya no le queda nada por contar.
Sí, verdad, es que lo comparte todo a la tía, ¿eh?
Sí. Este también le saca rendimiento a sus rupturas, ¿eh?
Hombre, ¿y de qué manera, además?
Bueno, y otro paso que hay que dar para superar una ruptura, además de la separación física, es necesario también hacer una separación digital.
Sí,
dejar siempre. De seguirle en redes.
Siempre.
¿Verdad? Borrar fotos sí. En el móvil.
Sí.
Todas
sí.
Estas cosas.
Sí.
Yo creo que eso depende del nivel de tortura que tú manejes contigo misma. O sea, si tú dejas a alguien y no te pasas el día mirando vuestras fotos antiguas del 2005 en Facebook, pues entonces no necesitas borrarlas porque no te están haciendo daño. Pero en el momento en que empiezas a mirar si ha puesto una story en Instagram, si ha publicado algo, si su amigo lo etiquetó no sé dónde. Hombre, aquí ya estás viendo que eso no te está sentando bien. Entonces, se trata de poner un poquito el termómetro este personal para medir cuánto te están afectando las cosas y todo lo que te esté haciendo daño, pues tienes que intentar prescindir de ello, al menos durante ese duelo.
Yo romperé tus fotos.
Ay.
Es que es una tortura.
Porque además, hoy en día, con las redes sociales, el famoso algoritmo te va a estar recordando a esa persona durante un tiempecito largo.
Uh-huh.
Es que es común romper con la pareja y borrar cualquier huella que te recuerda a esa persona, y si es digital, con más motivos. Si es que si no, a ver...
Y que aparece por ahí la foto y es como una aparición maldita, ¿verdad?
Que sí. Y luego, claro, que también hoy en día todo se sabe por las redes sociales. Cuánta gente rompe, borra todas las fotos de la pareja y ya sabes que algo ha pasado.
Algo ha pasado.
Eso
ahí.
Eso en el mundo del corazón.
Sí.
De repente hay seguimiento y ya no se siguen. Y tú dices, uy,
sí.
Aquí algo ha pasado.
Mira cómo pones la cara, claro, es que es así.
Que sí.
Es una manera de decir, hasta aquí hemos llegado, tú por ahí y yo por aquí.
Sí, efectivamente. Cuando te dejo de seguir, qué cosas más modernas, ¿eh? Te dejo de seguir en Instagram. Y ya es que voy a romper contigo.
Aparla.
Antes rompíamos las cartas.
Sí.
Borrábamos el móvil, pero dices, ¿para qué si me lo sé? Pero bueno, lo sí. borrabas.
Uh-huh.
Pero es que ahora con lo digital se ha vuelto todo muy complicado.
Oye, ¿qué hacemos con los regalos que nos hicimos el uno al otro, la otra al uno?
Pues yo si me gusta me lo quedo.
Ah, ¿sí?
Hombre, claro, yo no devuelvo nada. Lo que se da no se quita. Santa Rita, Rita, pulpo.
Vale, vale.
¿Tú has pedido regalos?
No, yo no he pedido, pero...
¿Te han pedido?
A mí sí que me los han reclamado.
¿Qué dices?
Sí. Bueno, da igual, sí.
Qué gente más mala. Y, pero sí, eso sí. ¿Para qué lo quieres? Es decir, sí, si tú me has hecho un regalo a mí, ¿qué haces quitándomelo? Si es que esto, te estás haciendo más daño a ti. Sí, bueno, yo también, porque si me quitas una cosa que me gusta, pues... Sí. Pero vamos, que es material todo, ¿te das cuenta,
todo,
no?
Todo es material. Todo. Muchas veces todo es material, cierto.
Bueno, pues eso, decíamos que a veces para superar una ruptura hay que dejar de seguirle en redes sociales, no estar mirando sus historias, borrar la foto juntos. Claro, todo esto son pistas que damos sobre nosotros en las redes. El tema es complejo, porque cuando hay sentimientos de por medio, es difícil. Y está claro que nada más acabar la relación, es complicado ser amigo de tu ex. Aunque se puede retomar contacto con el tiempo cuando se ha pasado el duelo de la separación y se han curado las heridas. Eso es lo que nos dice Silvia.
Sí.
Y yo te digo una cosa, en cuanto el amor se acaba, solo queda celebrarlo.
Que Alex y yo nos vamos a separar.
Nos vamos a separar. No, pero estamos bien, ¿no?
Sí, estamos bien. Vamos a hacer una fiesta y todo, el último día del verano.
El 22 de septiembre. ¿Podéis?
¿Qué coño estáis hablando?
O sea, estamos muy bien.
Es una no boda.
No es una... No.
A ver.
Sí, a ver, Ramón, yo creo que me he perdido en algún punto.
¿Esto de qué va?
Bueno,
es
que a ver,
que no sé, que es que nos parece lo mínimo, ¿no? Hacer algo bonito, algo alegre, yo qué sé, con música en directo, con gente querida.
Hay una peli que se llama Volveréis, que va de eso, de celebrar cuando se acaba el amor. Y no es una mala idea, si se llevan bien la pareja, lo dejan por las buenas, igual que hicieron fiesta cuando se casaron, oye, pues lo dejamos, pero nos llevamos bien, hemos superado la ruptura perfectamente, pues vamos a hacer una fiesta para despedirnos también de los amigos. Eso sería lo suyo, pero como el ser humano es malo por naturaleza,
sí, es verdad,
nos complicamos la vida y se la complicamos a los demás.
Es verdad. Qué fácil sería todo de buen rollo, con cariño y con el respeto, que a veces hemos metido a la pata. Yo el primero.
Hay que ser buenos. Primero hay que ser buenos y hay que ser decentes con otra persona y hay que ser una persona de bien. Y luego, pues si el amor se va, pues chico, pues hay que respetarse uno y otro. Hay que hacer las cosas de una manera adulta y con sentido común.
Te quiero dar un abrazo, ven para acá.
Venga, vuelvo. Vale. Voy a llorar, como sigas abrazando voy a llorar, ¿eh? No. De la emoción que siento, ¿eh?
Ya, pues, pero hasta aquí, de verdad. Gracias y sobre todo a veces mola reflexionar de temas bastante dolorosos, pero secados un poquito con una sonrisa que siempre nos viene bien.
Que sí, que a veces hay que reírse de nosotros mismos, de verdad que nos iría muchísimo mejor.
Es Rosa Rosado.
Un besito a todos, ponedores. Adiós,
hasta
adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.